MBS Noticias con Luis Cárdenas.
¿Cuánto tenemos en caja? Les puedo decir 300 mil millones. Acaba de dar a conocer el Banco de México el aumento en las reservas, a pesar de la crisis.
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos explorará la posibilidad o alternativa de que el Banco de México invierta las reservas internacionales en bonos de deuda de la empresa para empezar a resolver sus pesados pasivos y vencimientos programados en los próximos 3 años por casi 31 mil millones de dólares.
Las reservas internacionales tienen que estar invertidas en activos financieros que se consideren sólidos. Por eso normalmente están en estos instrumentos y no en cualquier cosa. Entonces, decir que las reservas internacionales pueden estar invertidas en bonos de Pemex cuando Pemex ya no tiene grado de inversión, pues la verdad es que no tiene mucho sentido.
Anteriormente eran la banca comercial las que tenían que ver cómo repatriaban el exceso de divisas, principalmente de dólares que recibían. Y lo que se plantea con esta iniciativa de ley es justamente que se puedan transferir esos riesgos a Banco de México, ¿no?
Pues son reformas que deben de acatarse.
Los inconvenientes y riesgos que la iniciativa plantea podrían afectar la percepción de riesgo soberano en detrimento de la calificación crediticia del país. Involucra al Banco Central como el operador concentrador de moneda extranjera en efectivo, incorporando a su balance todo el riesgo de operar con recursos de procedencia ilícita.
El remanente que entrega el Banco de México al gobierno va en función de la depreciación del peso. ¿Cómo se fortaleció el peso? Ya los remanentes se calcula van a ser muy pocos. Esos remanentes se tienen que destinar a pago de deuda.
El peso ciertamente se desploma en 2020, pero luego hubo una ganancia de 165 mil 17 millones de pesos, de los cuales se tomaron 121 mil 775 millones para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores.
No va a renombrar a Alejandro Díaz de León en diciembre para otro periodo, ¿o sí? ¿Renombrar?
No.
¿Va a ser otra?
No.
¿Quién va a buscar usted?
Sí, va a ser un economista de mucho prestigio, un profesional que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera.
Bueno, el timing que traemos hoy con la mañanera es impresionante, ¿eh? Le acaban de preguntar sobre el gobernador del Banco de México al presidente. Nos enlazamos en vivo.
Y se tiene que llevar a cabo el cambio. No puede seguir él. Independientemente de la cuestión legal, necesitamos la renovación. Y vamos a proponer a un buen economista, con experiencia en el manejo de la economía, de las finanzas, y una gente seria, responsable, que va a saber conducir el Banco de México para que se mantenga la estabilidad macroeconómica. No va a ser un gran viraje para que todo el mundo esté tranquilo. Va a ser nuestra propuesta, un economista serio, responsable, honesto, eficiente. Cuando me preguntó el de Bloomberg sobre este tema, a lo mejor los amigos del actual gobernador del Banco de México pensaban de que y él iba a continuar, y leí de que la noticia había causado inestabilidad en y se había reflejado en la depreciación del peso. Mentira. Completamente. ese día sí hubo una baja en el peso, pero por el fortalecimiento del dólar a nivel nacional, lo que sucede siempre. Entonces, no hay ningún impacto. Y sí se va a llevar a cabo este cambio. Yo no estoy de acuerdo con muchos técnicos del gobierno pasado y del periodo neoliberal, porque causaron mucho daño al país. El que está ahora de gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015, unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevadísimos. Tenemos por esa operación
con una deuda. Con todo el respeto del mundo, sin un afán peyorativo, simplemente en el marco del contexto, este ya es un tema viejo. El presidente ya lo ha señalado en otras ocasiones y Alejandro Díaz de León lo ha desmentido, inclusive hasta en este mismo espacio. Niega relación con los créditos de Fertinal, lo ha dicho en una y otra y otra y otra ocasión. Aquí las fechas son muy importantes, dijo por ahí. A ver si lo buscamos. Esto fue en 2020, agosto 2020. Díaz de León se refirió a los mismos créditos porque también lo atacaron en ese momento por los créditos y dijo Díaz de León textual lo siguiente. Aquí las fechas son muy importantes. Los créditos a los que se hace mención fueron autorizados por las órdenes del gobierno correspondientes de Bancomex en octubre de 2015 y yo ingresé a Bancomex el 25 de noviembre. Entonces, claramente los tiempos son los que señalo, son cosas que se aprobaron por las órdenes del gobierno de Bancomex previo a que yo llegara a la institución. Textual lo que dijo Díaz de León en aquel momento, agosto 2020, hace casi un año. Ya ves, Sergio Negrete, Econo Kafka, ¿por qué se ponen nerviosos? No hay por qué estar nerviosos. El presidente ha sido muy claro, va a ser un economista que no tenga un cambio tan grande, aunque él no está a favor de los economistas neoliberales como los anteriores, pero ¿para qué se ponen nerviosos, hombre? ¿A poco no están más tranquilos con lo dicho por el presidente de la República? Sergio Negrete Cárdenas, te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Gracias por tomarme la llamada.
Ay, Luis, ya sabes el gusto que es estar contigo. Mira, el presidente, para variar, tiene graves confusiones en materia económica y de mercados. El nerviosismo que desata es porque 7 meses antes del cambio de gobernador del Banco de México anuncia que no lo va a renovar, abre un periodo que está ahora de incertidumbre sobre quién, qué características, etcétera. Eso es lo que causa nerviosismo, su acción, la acción del presidente. Si ya nombrara ahora a alguien, pues ya se le juzgaría, pero no sabemos quién. Y lo que está haciendo ahora es una serie de ataques gratuitos al gobernador actual, que sigue siendo y seguirá siendo el gobernador del Banco de México hasta el fin de año, causando también incertidumbre. O sea, estos ataques no solo gratuitos, o sea, el presidente llanamente, y esto es lo acabas tú de decir y está comprobado, miente. Miente al acusar a Alejandro Díaz de León de aprobar un crédito a Fertinal, porque ese crédito se aprobó en octubre, efectivamente, 2015, y Alejandro Díaz de León llegó a la dirección de Bancomex un mes más tarde. ¿Por qué repite mentiras? Pues o porque le acomodan o no le entra en su mente cuando se le dice que no es cierto, él vuelve al cuento. Tiene que atacar, tiene que cuestionar a la hora que dijo en la declaración hoy en la mañanera de un hombre honrado, o sea, está implicando que el gobernador no es honrado. Es esto, es lo gratuito, lo barato y lo mentiroso que es López Obrador, que está una vez más con esta mentira tan transparente, vamos a llamarle así, lo que causa nerviosismo en los mercados. Eso es el problema. El problema está en Palacio Nacional, no está en 5 de mayo, en la calle 5 de mayo, en el Banco de México.
¿Cómo queda Díaz de León de aquí a los próximos 7 meses? O sea, veo un presidente cuando ya va a terminar su periodo, le dicen el famoso lame duck, ¿no? O sea, ya ibas mal, ya no te pelan mucho, ya no cuentas porque pues ya se te va a acabar el periodo. Pero pues cosa diferente podría ser un gobernador del Banco de México, no sé. O sea, hoy sabemos que él ya no lo será, ya no hay ninguna sorpresa en este asunto. Entonces, ¿cómo queda el gobernador en cuanto a lo que podría hacer o no en la institución? ¿Cómo queda la institución también, Sergio?
La institución, por suerte, esto hay que decirlo, no se ve tan afectada, a menos que se siga causando incertidumbre, pues, por parte del presidente. Pero no, a ver, las decisiones de política monetaria se seguirán tomando, la Junta de Gobierno no altera su membresía hasta que se vaya Díaz de León. O sea, todo está muy calendarizado, las próximas decisiones de tasas de interés. O sea, el actuar de Banco de México es muy institucionalizado, afortunadamente. Entonces, en ese sentido, pues lo que yo creo que Díaz de León va a hacer en estos meses, ya con la absoluta certeza, que supongo que de por sí la tenía, también por esto, por cierto, en este ambiente López Obrador. O sea, prácticamente cualquier gente que lo conociera, sabíamos, me incluyo, que no iba a ratificar a Díaz de León, que no era una persona de su agrado, que era un economista del ITAM, de esa institución tan fifí, neoconservadora, porfirista, etcétera, que él odia de todo corazón, porque los considera una bola de neoliberales. Entonces ya sabíamos, pero lo teníamos perfectamente claro. Entonces, bueno, Díaz de León lo que va a hacer es pulir el currículum y yo creo que ponerse a buscar chamba fuera de México, y que un hombre de su prestigio, yo espero que no encuentre ningún problema para lograrlo, y mientras tanto cumplir con su trabajo, como debe de ser, con el profesionalismo que caracteriza al gobernador del Banco de México, y pues, si mientras el presidente sigue haciendo berrinches, pues ojalá no afecte a los mercados.
Dime, el gran berrinche, el drama último fue por los remanentes del Banco de México, ¿no? A otros gobiernos sí le dieron y luego no. Recuperábamos hace un momento un bumper en donde el presidente, de hecho, lo explicaba pues más o menos con cierto tino. A ver, si hay remanentes, tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver con depreciación, y pues no hubo, en esta ocasión no hubo, y lo que hubo se ocupó para la amortización de deuda, ¿no? Es un asunto un poco complejo, pues, pero el presidente hoy acusa al Banco de México de no quererle dar a él, pero a los otros sí les daban. ¿Cómo está este asunto de los remanentes, Sergio?
Mira, los remanentes son una ganancia de Banco de México en sus operaciones, y cuando hay una muy fuerte depreciación del peso, los dólares que tiene Banco de México en su reserva internacional pues valen más en pesos, obviamente. Entonces, en ese sentido hay una ganancia, llamémosle contable, que cuando llega a ocurrir, si es de un monto significativo, hay una parte, no toda, una parte que se transfiere al gobierno federal, a la tesorería de la federación, porque pues finalmente el gobierno es el dueño, vamos a decirlo así, del Banco de México. Entonces, es lo que corresponde, digamos, una especie de dividendo, si quieres verlo así, de las acciones. Pero ocurre muy de vez en cuando. Ocurrió, efectivamente, en 2009, en 2015, en 2016, cuando hubo muy fuertes depreciaciones del peso. Aunque el peso se colapsó en 2020, luego se recuperó muy fuerte. Entonces no quedó realmente mucho remanente, sí quedó algo, 165,017 millones de pesos, pero de ahí muchísimos, 121,775, se utilizaron para compensar pérdidas anteriores que el banco había tenido en años anteriores. Eso es realmente lo que se hizo, sí hubo remanente, pero Banco de México lo usó para sí mismo. Los 43,750 que quedaban también se fueron a capital contable, también para fortalecer al propio Banco Central. O sea, fueron muy buenos usos. Pero al presidente le encanta gastar dinero y ya estaba frotándose las manos. En cierto modo lo puedo entender, dicho sea de paso, ¿no? Decir, ay, mira, me va a entrar un dinerito extra, me va a caer un dinero. Se puso a contar con él como el cuento de la lechera, hacerse las fantasías de todo lo que iba a hacer con ese dinero. Y pues resultó que no. Entonces se enojó. Y pues ya de paso remató. O sea, estoy seguro que no hubiera designado a Díaz de León otra vez. Aunque Díaz de León le hubiera entregado la totalidad del remanente, estoy seguro también que no lo hubiera designado. Pero bueno, pues como parte del berrinche, pues anunció que no lo iba a ratificar. Y bueno, ahora ya lo de hoy ya es francamente deleznable. Y quiero usar esa palabra, sí, porque ya quedó claro que no es el que autorizó el préstamo. Entonces, ahí va de nuevo, a enlodar gratuitamente y con mentira al gobernador del Banco de México. Eso es lo que pone nerviosos a los mercados.
Dime, Sergio, ¿quién puede quedar? O sea, porque hoy se habla, siempre que se han hecho pronósticos también, o casi siempre que se han hecho pronósticos de los sucesores de tal o cual puesto, de tal o cual secretaría, casi siempre han sido desatinados. Termina por ser alguna sorpresa de pronto, algo por el estilo. Hoy se habla mucho del actual Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda, o también de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, pero pues viene también afín a la cuarta transformación. ¿Cómo es el proceso para nombrar a un nuevo gobernador?
Mira, el proceso, estrictamente hablando, debe de ser alguien con gran experiencia, por supuesto, de ser factible, de ser ideal, con gran reconocimiento internacional, aparte nacional, idealmente gran trayectoria dentro del Banco de México, o sea, que haya sido un funcionario que haya recorrido un poco el escalafón de Banco de México. Eso es lo ideal. Pero realmente esto es una designación mucho en manos del presidente. La ley es muy, le da buen margen al presidente de la República para designar a un economista pues con experiencia, a grosso modo, en sector económico financiero, en buenos puestos. Entonces, en ese sentido, no hay un proceso rígido, vamos a llamarlo así. Y por eso López Obrador, como cualquier presidente, hay que aclarar, tiene manga ancha para pues jugar un poco con el nombramiento. Y curiosamente, deja destacarte esto, acabas de decirlo, Luis, ¿quién suena fuerte en este momento? Arturo Herrera, secretario de Hacienda. ¿A quién designó Ernesto Zedillo cuando le tocó designar al gobernador, al ya autónomo del Banco de México? Al secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez. Por cierto, muy amigo de él, de la juventud. Amigos uh-huh. de décadas, Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz. Cuando lo ratifica Vicente Fox, cuando le toca a Felipe Calderón, ¿a quién designa? A su secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
Okay.
También eran amigos, no tan cercanos, porque lo de Zedillo y Ortiz era una gran amistad. Aquí había, sí, una muy buena relación entre Felipe Calderón y Agustín Carstens. Pero mira, curiosamente, el secretario de Hacienda, pero hay una diferencia. Déjame, te hago una diferencia con Arturo Herrera. Uh-huh. Esto es muy importante. Guillermo Ortiz tenía una larguísima trayectoria dentro del Banco de México. Agustín Carstens tenía una larguísima trayectoria dentro del Banco de México. Arturo Herrera nunca ha pisado el Banco de México como funcionario. Eso hay que destacarlo. Si tú me dices, ¿eso es esencial? No lo es, no es una condición, ni mucho menos. Pero sí es un elemento que es relevante destacar. Arturo Herrera no tiene experiencia directa como funcionario de banquero central. Sí la tenía Guillermo Ortiz, uh-huh. sí la tenía Agustín Carstens, sí la tenía Alejandro Díaz de León, por cierto, también funcionario del Banco de México.
Okay.
Y pues en ese sentido hay que destacar esa cuestión.
Hay una legislación ahí particular, ¿no?, en torno al Banco de México, porque tengo entendido tiene que ser un subgobernador primero, o sea, como que tendría que nombrar subgobernador, porque el gobernador tiene que ser parte de la Junta de Gobierno primero, entonces tienes que ser parte de estos subgobernadores o de esta mesa para ser nombrado gobernador. ¿O puede?
No, lo que dice la ley es que uh-huh. tienes que establece los requisitos para ser miembro de la Junta de Gobierno. Okay. Lo que ocurrió, y te acuerdas con mucha precisión, la verdad, es que en el nombramiento de Alejandro Díaz de León,
¿sí?,
hubo ahí un hueco primero en una subgobernatura, entonces se le nombró primero a Alejandro Díaz de León subgobernador, okay, y ya luego subió. Pero uh-huh. sí se veía ya perfilado, vamos a decirlo uh-huh. así. Entonces, la ley lo que establece son estos requisitos de trayectoria, de sector económico financiero, que quizá por eso López Obrador hace ese énfasis, ¿no? Que uh-huh. va a ser alguien de prestigio, que va a ser alguien de peso. O sea, en cierto modo está como leyendo la ley del Banco uh-huh. de México, pero no tiene el requisito.
Oye,
vamos a llamarle así, de ser primero gobernador.
Ya, y tienes que ser
gobernador, perdón.
Y tiene que ser una votación que de mayoría simple, de calificada, porque eso también, o sea, con la polarización que tenemos hoy, entiendo que el Senado tiene que ratificar, ¿no? O sea, por la polarización que hay, pues igual se va a ir complicado.
No, porque Morena tiene una clara mayoría en el Senado.
Okay.
No, al contrario. Deja ahí sí acotar eso. No.
Pero se puede ser el que quiera.
Política en el país, vaya que la hay.
Ajá,
pero
sí,
no,
claro.
En el Senado, y es el Senado, no es la Cámara de Diputados, es solo el Senado de la República a quien okay. le corresponde. Solo en una ocasión el uh-huh. Senado de la República ha rechazado un nombramiento de subgobernador
okay.
de Banco de México, Y fuera de ahí siempre se ha aprobado. En ese sentido también hay que destacar, el Senado suele aprobar los nombramientos propuestos por el presidente de la República.
Hoy me dices de Arturo Herrera, bueno, pues ahí el tema que hay en torno a que no ha tenido experiencia necesariamente dentro de un banco central, y también el asunto de la autonomía es algo que se debate mucho. Díaz de León ha acatado la ley y ha ido en torno a la figura del banco, a la autonomía, y defendiendo la autonomía del Banco de México. Se podría prestar pues una persona que a lo mejor no defendiera tanto la autonomía y defendiera más la lealtad hacia el movimiento del presidente.
Puede ser, pero mira, la verdad es que la Junta de Gobierno ahí sí es un organismo claro, muy colectivo. Entonces, el gobernador tiene muchísimo peso, por favor, pero es uno de cinco.
Pues sí.
Y los subgobernadores hasta el momento, incluso los nombrados por López Obrador, quiero destacarlo, Jonathan Heath, sobre todo Gerardo Esquivel, particularmente, de Galia Borja no digo nada porque es muy reciente, no hay una trayectoria clara de Galia Borja en ese sentido. Pero bueno, han sido muy buenos subgobernadores, por eso Gerardo Esquivel, por ejemplo, destacadamente, yo creo que sería un nombramiento muy atinado, Gerardo Esquivel, si fuera designado gobernador del Banco de México, y creo que ha hecho muy bien en un poquito en autodescartarse. Ya ves que hizo un tuit hace unos días, que él iba al Cruz Azul y que pues no contaran con él. Y lo que es una manera, yo interpreto, decir que sí cuenten con él, que está muy puesto. Pero bueno, así hay que jugar en los juegos, ¿no?, en la política mexicana, incluyendo la política de la designación del gobernador. Entonces, realmente, ¿pero en qué puede ceder? O sea, vamos a decir que es Arturo Herrera. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, que sí empuje un poco las tasas de interés un poquito en dirección a lo que le dijera el presidente, que le diera un remanente, que inventara algo para entregarle dinero del Banco Central al gobierno federal. ¿Eso vulneraría la autonomía? Bueno, ciertamente sí. Esperemos que no llegue a ocurrir, pero ciertamente sí hay márgenes para que un gobernador se doblegue un poco ante el Poder Ejecutivo, cosa que nunca debe de ocurrir.
Sergio Negrete Cárdenas, siempre un gusto poder aprender de ti. Te mandamos un gran abrazo y te seguimos ahí en tu red, en @econocafca.
Ay, te agradezco mucho, Luis. Como siempre, no, qué honor estar contigo, con todo tu auditorio que nos escucha. Qué al privilegio. Contrario. Cuídate mucho, por favor.
Al contrario, Sergio Negrete Cárdenas, economista académico. Sígalo en @econocafca. Uno aprende muchísimo en sus redes sociales.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.